Tenemos 40 minutos lindos para poder hacerlo. Vamos a ponernos en pie y vamos a una gradita nada más para abajo el volumen del micrófono. Una gradita para abajo nada más. Bien, vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Salmo 57. Vamos a tomar nuestras Biblias en el Salmo 57. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Pero lo que vamos a hacer en esta noche es, déjeme que por favor yo lea el 1 y el 2, y luego en el versículo 3 lo hacemos todos. Salmo 57, versículo 1 y el versículo 2 leo yo, y en el versículo 3 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Todos en el versículo 3. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Padre, tenemos un tiempo maravilloso y el cual lo queremos ocupar, aprovechar sabiamente. Queremos leer, queremos aprender y queremos aplicar todos estos principios a nuestras vidas. Sabemos que hay momentos en que nuestra mente nos juega, nos traiciona, se quiere burlar de nosotros y se quiere aprovechar. Pero nosotros vamos a cerrar nuestros oídos ante esas vocecitas que lo único que quieren hacer es desanimarnos y abrir bien nuestros oídos en el corazón, única y exclusivamente a tu palabra y a tus consejos. Oramos para que tu palabra no regrese a ti vacía. Hoy en la noche queremos pedirte que tu palabra sea honrada, como siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Si usted es del tipo de personas que se han mostrado leales, si usted es del tipo de personas que se han mostrado fieles, ustedes han sido solidarios, y han sido ustedes de ese tipo de personas considerados con sus semejantes, y a cambio de toda esta forma de comportarse, usted lo único que recibe es infamia. Un trato totalmente opuesto a lo que usted da. Si usted recibe todo lo opuesto a lo que usted ha dado, el salmo de esta noche es suyo. Y le voy a explicar esto. Mire, es usted de ese tipo de personas que también a veces, y cuando usted siente el fuego de la presión y de los problemas y de la esa situación que para usted no le ve salida, y usted se siente como que también hasta Dios mismo le ha dado la espalda. Fíjese que este salmo también es para usted. Cuando usted ha sido una persona que ha procurado mantenerse, y lo voy a traer al mundo cristiano. Usted ha sido una persona que en su peregrinaje, en su vida como cristiano, como cristiana, usted ha sido una persona que se ha mantenido al margen de problemas. Usted no es un instigador, usted no es un provocador, es una persona que inclusive se aísla, se margina y se separa, inclusive de aquellas cosas que son buenas, pero que lucen como que son malas. O trata la manera de evitarse, ¿no? De estar en un mundo donde están muchas cosas malas que para otras personas consideran que son buenas. Y usted dice que, mire, yo soy una persona que trato la manera de no perjudicar a nadie. Es más, mire, dicen que comete más errores una persona que habla que aquella persona que actúa. Por eso que yo siempre estoy callado. Yo por eso no me meto con nadie. Y esto es lo maravilloso en la Biblia, que pareciera que este relato nos está retratando a aquellas personas que tenemos esta forma de la que acabo yo de describir. No sé si usted también es del tipo de persona que dice, ve, si ahora cuando más yo estoy cerca de Dios, es cuando más me pasan cosas a mí en la vida que nunca me habían pasado. Yo antes era un indómito, yo antes era un rebelde, yo antes era una persona muy frívola, yo era una persona aquí, yo era una persona por allá, y no me pasaban estas cosas que ahora me pasan. Pero ahora que procuro estar en los cultos de mi iglesia, yo soy una persona consecuente conmigo mismo, congruente con lo que creo, que mi fe en realidad procuro poner en práctica los principios de las cosas que yo he aprendido. Soy una persona que no me desprendo, mi Biblia siempre conmigo, mi oración en la mañana, mi oración en la noche. O sea, cuando tengo oportunidad de testificarle a alguien del Evangelio, lo hago. Pero mire, pues, mire cómo vivo. Salgo de esto y entro en la otra cosa. Paso no sé ni cuánto tiempo con la otra problemática, salgo de esto y ¡zas! Que me encaraman otra cosa. Y pareciera que hay... Venimos a la iglesia, no sé si a usted le ha sucedido esto, no sé si a usted se lo han dicho, pero venimos a la iglesia y hay cosas, ¿no?, que nos dicen cuando traemos a los invitados. Y el pastor, no necesariamente tiene que ser el hermano Navarro, y el pastor de la iglesia predicó y empezó a describir y empezó a narrar cosas de esa persona que vino a la iglesia. Y esta persona lo primero que hace es preguntarle o reprocharle o cuestionar a la persona que lo invitó. Y vos le dijiste algo al pastor de mi vida. Vos le contaste al pastor qué es lo que yo estoy pasando, porque todo lo que el pastor acaba de decir es exactamente lo que yo estoy viviendo. Entonces, y esto nos pasa muy a menudo, y esa era la situación de David. Le voy a explicar una cosa. David todavía no era el rey. David todavía no era el monarca. David era el personaje, era el jovencito, era el hombre que se había llevado los aplausos y la admiración de toda una nación. Y este hombre se portó leal, y este hombre se portó fiel, y este hombre se portó solidario, respetuoso y sumiso ante su jefe, Saúl. Y Saúl quería hacer todo lo opuesto con David. Mientras lo protegía, lo defendía David a Saúl, Saúl lo que quería era matarlo. Entonces, David hace la pregunta: Señor, y mira, ¿de qué se trata entonces esto? ¿Tengo yo entonces que portarme igual que él? ¿Tengo que ser yo el que a hierro mata, a hierro muere? ¿Tengo que ser deshonesto? ¿Tengo que ser yo esa persona desleal? Porque mira, yo estoy tratando la manera de hacer exactamente lo que tú me estás pidiendo en tu palabra. Pero lo que yo logro, lo que yo obtengo y lo que yo recibo es peligro, es amenazas, es situaciones apremiantes en mi vida. Señor, tú sabes, yo no he hecho nada malo. Señor, tú lo sabes perfectamente que yo procuro. Sabes que yo salí del alcoholismo, pues ya no puedo ni ver una cerveza. Señor, tú sabes que yo salí de la drogadicción y tú sabes que yo procuro mantenerme al margen y alejado y distante de cualquier situación que me arrastre a consumir una droga. Señor, tú sabes de que yo arruiné mi vida, arruiné mi hogar y que yo era un Don Juan y un picaflor y Señor, tú te das cuenta de que yo arreglé todo esto y ahora mi casa, mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi trabajo. Antes yo era un indómito, era un incontrolable, y a mí no me pasaba nada. Pero ahora, Señor, ahora que yo me porto bien, ahora que siento yo que tus ojos están sobre mis pasos, ahora que siento yo tu presencia, que a donde voy, siento tu presencia. Mira, Señor, cómo me va. Ahora, ve usted conmigo en el versículo 1. Fíjese lo que dice el versículo 1. Y aquí quiero entrar en detalle. En el Salmo 57, este es la introducción, este es el marco de referencia. Esto es lo que estaba pasando en la vida de David. Y David dice en el versículo 1, mira, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Ojo para aquellos hermanos que solamente vienen a arreglar sus problemas a la iglesia. Vean lo que dice, hasta que pasen los quebrantos. Miren, hemos dicho, y se lo quiero explicar bien, para aquellos que todavía no lo han escuchado. Nosotros no venimos a la iglesia a resolver problemas. Nosotros no venimos a la iglesia a evitar problemas o a que no se den problemas. Nosotros venimos a la iglesia para estudiar la palabra de Dios, para fortalecernos, y que cuando los problemas vengan, porque como nunca sabemos cuándo van a venir, no se encuentren fuertes. Tengamos cierta defensa. Nos podrán doblar, pero no nos van a quebrar. Hermanos, que no hemos aprendido a terminar el tratamiento del médico. Usted tiene alguna infección por ahí. Usted tiene una infección de bronquios, una infección de aquí, una infección de allá. Y el médico le ha recomendado a usted que mire, tómese por favor una tetraciclina cada 6 horas. De 500, o amoxicilina, o ampicilina, de tantos. Y por favorcito, tómeselo durante 7-8 días. De la tamaña garraspera el primer día, que uno ya no aguanta. Y siente uno como que está comiendo chayes. Y chayes es una palabra que solo Ana María Jocho, ¿dónde está Ana María? Por ahí anda. Ana, es la única que sabe que son chayes. Chayes son pedazos de vidrio, quebraditos. Y usted siente que tiene un montón de pedazos de vidrio aquí en la garganta, ya no aguanta. Y usted toma de todo y no se le quita. Entonces el médico viene y le dice, aquí está la penicilina. Y como a los 2 días, usted ya no siente nada. ¿Y qué es el gran error de nosotros? Ya no nos tomamos la ampicilina. ¿Cómo ya se me quitó? Y no nos hemos dado cuenta que la penicilina trabaja hasta después de 7-8 días en nuestro sistema inmunológico, y nuestro metabolismo empieza a funcionar para levantar las fuerzas, no solamente para quitarse ese malestar temporal, sino para que evitar que la infección vuelva otra vez con usted. Ese es el problema de muchos de nosotros. Dos, tres cultos, nos olvidamos. Ah, si aquí estábamos buscando a Dios desde temprano, miércoles de ayuno y oración, y miércoles en la noche, el viernes también, domingo en la mañana, domingo en la noche. Uy, pero eran aquella cosa que, cuidado, Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Porque hoy sí estoy en serio. Y empezaron a arreglar sus problemas, ya no vienen, ya no vienen, y ya no vienen. Mire, David dice esto, mira, Señor, no he hecho otra cosa en toda mi vida, más que confiar en ti. Y mira cómo me va. No he hecho otra cosa, Señor, más que comportarme a la altura de lo que yo soy y de lo que represento. Y mira mi situación. Señor, he buscado siempre el refugio. Señor, he procurado siempre estar en el distrito que tú marcas. Por eso, ¿por qué hablo de distrito? Porque aquí la palabra, vea lo que dice en la parte casi final del versículo 1, dice, y en la sombra de tus alas me ampararé. La sombra llega hasta cierto límite. Hay una marca donde está la sombra. Usted se mueve de ahí y a la sombra no le llega. Ahora, especialmente que estamos con estos calores tremendos, usted procura dejar siempre y su carrito al revés. Pues cuando llega al trabajo, el sol le está dando a usted donde parquea el vehículo. Pero claro, de 3 en adelante, el sol está por este lado. Y uno dice, prefiero que dé el sol ahorita, pero no en la tarde. Y la sombra cambia. La sombra cambia. Entonces tenemos que ser bien inteligentes. Y decir, no, Señor, mira, yo he sido este tipo de personas, que yo no me he movido. Yo no sé lo que es huir en los momentos más difíciles de mi vida. Yo soy una persona consecuente conmigo mismo. Yo he confiado en ti y me he refugiado en ti. Yo, aunque he sentido, aunque he pensado de que tú no estás a mi lado, yo no he querido ni siquiera separarme de ti. sabía David que llegaría el tiempo, pero él lo sabía a ciencia cierta, que llegaría el tiempo cuando Dios lo iba a poner a salvo. Señor, he estado esperando y en vez de que las cosas se mejoren, se empeoran. Ahora mi problema ya no es este. Ahora mi problema es esto y lo otro. Entonces David dice, Señor, ¿de qué se trata? Y ahí es donde surgen las dudas. Y empezamos, espérenme, aquí, aquí viene la reacción normal. Como yo me he portado bien, como no he hecho nada malo, como yo no he perjudicado a nadie, como yo no me he alejado de las cosas del Señor, como yo siempre he estado en el distrito que Dios ha querido que esté, entonces la pregunta ahora que tengo que hacer, Señor, ¿y qué fue lo que dejé de hacer entonces? Señor, aquí viene la pregunta. Yo no he hecho nada malo. Señor, ¿qué dejé de hacer? ¿O qué hice mal? Aquí está la cuestión. ¿Qué fue lo que yo dejé de hacer? ¿O qué fue lo que yo hice que verdaderamente no estaba malo? ¿O será, Señor, y aquí viene esta preguntita también, será, Señor, que el que ha causado todo esto he sido yo? Yo toda la vida he buscado culpables. Yo me he sentido que yo soy víctima de esto que estoy pasando. Pero nunca nos ponemos la mano en el corazón y en la conciencia y decimos, ¿será que fui yo el victimario de todo esto? Y que ahora ha habido un boomerang, que yo tiré esto y ahora me está regresando. Cuando él se ve en esta encrucijada, cuando él se ve en esta situación, en el versículo 2, hace algo. Vea usted conmigo, por favor. 57, versículo 2. Vea usted conmigo esto. Y luego le voy a presentar un ejemplo de alguien o de algunos jovencitos, muchachos, que hicieron algo de lo que aquí dice la Biblia. Dice en el 2. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que, ¿qué dice? Por favor, le voy a suplicar. Por más difícil, por más complicado, por más confuso que sea lo que usted está pasando en la vida, que no le quepa la menor duda que Dios jamás en la vida va a hacer algo para usted en perjudicarlo. Nunca. Ese no es Dios. Acuérdese que usted es un hijo de Él. Inclusive el castigo no es para perjudicarlo. El castigo es para disciplinarlo y para que usted rectifique y para que usted enmiende y para que usted reconozca que está mal, pero nunca para perjudicarlo. Yo tengo a Dios de mi parte. ¿Se recuerda usted lo que decíamos la semana pasada? Una cosa sé. This I know, that God is with me. Una cosa sí sé. Que Dios está de mi parte. Dios es el que me favorece a mí. Por eso siempre hemos venido toda la vida anunciando que la decisión más importante es entregarle su vida a Dios. Dios no lo anda persiguiendo para castigarlo. Dios no lo anda persiguiendo para quitarle. Dios no lo anda persiguiendo para hacerle daño. Dios lo anda buscando para perdonarlo. Dios lo anda buscando para bendecirlo. Dios, espera que me quito esto. Te voy a explicar esto. Te quita las cosas buenas para darte las cosas mejores. Te quita las cosas buenas para darte las cosas mejores. Lo que pasa es que nos aferramos. Y para lo que a tu persona le parece bien, Dios dice, yo lo veo mediocre. Pero, ni modo, si tú quieres quedarte con eso, quédate con eso. Pero yo tengo otra cosa mejor. Y esto es lo que dice David. Señor dice, mira, yo clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y aquí es donde entra este dilema. Y David dice, ah, momentito, yo no voy a dejar que mi mente me traicione. Yo no voy a dejar que mi mente me engañe. Hay una ilustración que la voy a compartir con ustedes el domingo en la noche. Y la voy a compartir de principio hasta fin. Se llama el famoso círculo 99. Interesante. Era de un esclavo que siempre estaba feliz. Y el rey le hace la pregunta. Y le dice el rey, ¿por qué? ¿Cuál es el secreto de tu felicidad? Y le dice el esclavo, ¿y cómo no voy a estar feliz si soy su siervo? Si usted es el rey. Si soy una persona de su confianza. Y se juntaron por ahí el rey con el segundo de a bordo en el palacio. Y le dijo, averigua, le dijo, ¿cuál es la razón de la felicidad de este esclavo? Porque yo siendo el rey soy un infeliz. Y este que es mi esclavo es feliz. Y entonces el segundo en el palacio buscó la causa de la felicidad. El domingo en la noche se los digo. Creían que se los iba a decir en esta noche, ¿verdad? To be continued. Para que vengan el domingo. Para que vengan el domingo. Y aquí viene esto, mire. No voy a dejar que mi mente me traicione. Yo no voy a dejar que mi mente me engañe. Voy a seguir haciendo lo que yo he hecho siempre. Voy a confiar en Dios. Voy a servir siempre a Dios. Y voy a seguir siempre esperando en Dios. Aunque ahorita yo no vea claros resultados. ¿Sabe quiénes pensaron así? No me pierda de vista el Salmo 57. Y venga conmigo, por favor, al libro del profeta Daniel. Abra su Biblia. Me gustaría que usted viera esto. Libro del profeta Daniel. Pero quédese, por favor, ahí en el Salmo 57. Adelante de los Salmos está Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y luego está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Pero venga usted conmigo a Daniel, capítulo 3. Y quédense ahí en el capítulo 3. No le voy a decir qué citas son, hasta que yo le pueda ir resumiendo a usted la historia. Había un rey, su nombre es Nabucodonosor, el rey del imperio caldeo, babilónico. Y este rey se había llevado, después de haber sitiado a Jerusalén, allá en el año 586 a.C., se había llevado a la casta de juventud, se había llevado a los muchachos más inteligentes, más guapos, más bien parecidos. Y se los había llevado cautivos. Les quitó el nombre, les puso otros nombres alusivos a las deidades de los babilónicos. Les cambió la ración de sus comidas y les prohibió a ejercer su fe en el Dios Altísimo. Pero estos no hicieron caso. Dijeron, nosotros no queremos comer la comida del rey. Si a nosotros nos han cambiado el nombre, pues entonces que no lo den, pero aquí entre nosotros nos seguimos llamando como nosotros nos llamamos. Ni crea que el rey, que nosotros vamos a dejar de servir a Dios. Entonces habían ciertas fiestas en las cuales los únicos que no se postraban ante las deidades de los babilónicos, caldeos, eran estos muchachos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y los judíos que habían sido llevados allá al cautiverio. Y como siempre hay, pone dedos en el trabajo, pone dedos en la iglesia, pone dedos en la casa, pone dedos en el vecindario, siempre pone dedos, metidos. Le llegaron a contar a Nabucodonosor, fíjate que los judíos, los hebreos que vinieron, ellos no celebran las fiestas de nosotros. Mandó a hacer una estatua, como decía mi amigo, un monumento grande en honor a él. Inmensa la estatua. Y él dijo, al sonido de la trompeta, todo el mundo, cuando se escuche la trompeta, todo el mundo, arrodillarse donde está la estatua. Todo el mundo. Y el que no se postre, yo tengo preparado un horno con fuego para que el que no se someta, lo vamos a tirar ahí. ¡Tatará la trompeta! Y todos los agachones, ¿verdad? Se agachaban, menos estos. Mira, que no se postraron. ¡Tatará! Que no se agacharon. Que no se postraron. Y le fueron a contar. Y todavía viene Nabucodonosor y le dice, así que ustedes no se someten a mí. Así que ustedes no me hacen caso a lo que yo estoy diciendo. Así que ustedes no se postran ante la imagen de su alteza, el rey. Dijeron ellos no. Ah, pues le voy a dar un chance. Que esta es la última vez que voy a tocar la trompeta. Y el que no se postre ante la imagen serán lanzados al horno de fuego. Y vea conmigo el versículo 14 al 18. Vea lo que hicieron estos muchachos. 14 al 18 del 3 de Daniel. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad? Todavía les hace la pregunta, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y mire cómo los provoca. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego en el 16 dijeron, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios con mayúscula. ¿A quién servimos? No es al que le cantamos. No es en el que creemos. No es al que le oramos. No, no. ¿Se da cuenta? La pequeña diferencia en esto. No es el Dios en que creemos. No es al Dios al que le cantamos. No es al Dios al que nosotros creemos que existe. No. Al Dios que nosotros servimos. Ese Dios puede librarnos del horno, del fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Ah, pero mira, antes de que... Y para terminar pronto, le dijeron ellos en el 18... Y si no, nos libra. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué tremenda convicción! Nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas ante tus deidades. Nosotros no vamos a servir a tus dioses. Y nosotros no nos vamos a postrar ante la estatua que tú has construido. Porque tenemos la seguridad que nuestro Dios nos va a librar. El Dios a quien nosotros servimos. Y sabes una cosa. Y aunque Dios no nos libre, nosotros no te vamos a servir. Hay otra porción en la Biblia. Vea, adelantito de Daniel, ya anda cerca por ahí. Venga usted conmigo al libro de Habacuc. Ya anda cerquita. Véngase ahí en su Biblia. Póngale usted como unas, ay, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Miqueas, Nahum. Venga usted, por favor, a Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Vea la oración de este otro hombre. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18. ¡Qué interesante! ¿Lo encontramos? Ok, mire esto, pues. Vea la oración de este profeta. Aunque la higuera no florezca, aunque no me venga el income tax, ni en las vides haya frutos, aunque me quiten la casa, aunque falte el producto del olivo, aunque me suspendan el WIC, y los labrados no den mantenimiento y me corran de mi trabajo, y las ovejas sean quitadas de la majada y mis hijos se vayan de la casa, y no haya vacas en los corrales, y mi esposo me abandone. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Mire qué tremenda esta oración. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios. ¿De qué dice? ¿Sabe usted cuál es el grave problema nosotros? Señor, si me das, te voy a servir. Señor, si me llegas a contestar aquella petición, ahí voy a estar, mira, entregando desayunos, lunches y cenas en el IDEA, ¿viste? Voy a venir al Congreso, me voy a apuntar para el viaje a Panamá, me voy a ir de misionera con la hermana Carmen Sandoval, voy a ser maestro de escuela dominical, voy a ser maestra de niñas. Señor, ¿se da cuenta? ¡Qué tremendas oraciones de estos dos! Mira, le dijo, rey, discúlpanos. Nosotros no tenemos ni por qué contestarte sobre este asunto. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de convicciones. Es una decisión que ya hemos tomado y que ya habíamos hecho desde hace tiempo, que nosotros no nos íbamos a postrar ante nadie. Y sabemos una cosa, oh rey, que Dios nos va a librar. Ah, pero te quiero decir algo. Y aunque no nos libre, no nos vamos a postrar. Ustedes conocen el final. Los tiraron al fuego y ya no habían tres. Aparecía un cuarto que era un ángel, que era esa famosa teofanía que se llama Malak, que era esa manifestación de Jesucristo previo a su encarnación. Y le fueron a contar a Nabucodonosor: ¡Rey, rey, mira! No son tres, son cuatro. ¿Cuántos echaron ustedes? ¿Tres? ¿Y por qué aparecen cuatro? Y dice uno: el cuarto parece como uno de los hijos del Altísimo. Era Jesucristo. Era el ángel de Dios. Y dice: sáquenlos. Y sacaron a los tres, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice la Biblia que no olían ni a quemados. No estaba quemada su ropa, ni su pelo, ni sus sandalias, ni sus túnicas, y ni siquiera olor a quemado. Huele más uno a milanesa cuando va al restaurante El Internacional o a donde los chinos, ¿verdad? Que uno pasa ahí por donde le están cocinando uno, se le pega todo el tufo de la comida china a uno, ¿verdad? Huele más uno ahí que cuando salieron estos. ¿Y usted sabe cuál fue la orden que dio Nabucodonosor? Echen a los que los echaron en el fuego. Tercera cosa, y con esto empezamos a terminar. 57, versículo 3. No me pierda de vista Daniel, porque vamos a regresar a otro texto. ¿Qué dice ahí en Daniel? Pero venga, por favor, al Salmo 57, versículo 3. Voy a empezar a recapitular, voy a empezar a cerrar, voy a empezar a ir preparando todo esto. Mientras usted regresa al 57, David dice: Señor, estoy confundido. Señor, es que yo no he hecho nada malo. Yo no me he portado mal. Señor, yo he sido leal, yo he sido honesto, yo he sido recto. Señor, yo he hecho todas las cosas que a ti te da. Y mira, pues, qué cuate este. Si lo único que quiero es protegerlo, y mientras yo lo protejo, mientras yo lo defiendo, él me quiere matar a mí. Hasta que llegó un momento, digo, no, mejor clamo a ti. Señor, ten misericordia, sálvame de esta situación. Y dice que confió, clamó al Dios Altísimo. Y mire la confianza que tenía. Barbarita, entre lágrimas en sus ojos y sonrisas, el día viernes en la noche le pidió perdón a Dios, enfrente de toda la iglesia. Porque todos fueron fatalistas con la situación del hermano Polo. Todos. Y Dios les ha dado una lección a todos, como nos las ha dado a todos, de lo que Dios puede hacer. Y nosotros nos afligimos y nos comemos las uñas, de los pies y hasta los padrastros, nos comemos nosotros preocupados por todos los problemas que hay. Y Dios dice: I'm so sure of one thing, you still don't know who I am. Eso es lo que dice Dios. Estoy seguro de una cosa: ustedes todavía no saben lo que yo soy. Ustedes todavía no saben lo que yo puedo hacer. No me conocen. Y en el Salmo 57, versículo 3, dice: Él, dice David, seguro, Él enviará desde los cielos, ¿y qué dice? De la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Si hay algo que debemos de saber bien, es que Dios nunca dejará de observar cada paso que nosotros demos en la vida. No hay ningún pensamiento, No hay ningún paso, no hay ningún momento de las 24 horas del día que sea desconocido para Dios. No hay. No hay nada tan profundo en donde estemos, oiga esto, que Dios no nos pueda sacar. No hay nada, no hay lugar tan profundo. Hoy sí, pastor. Hoy sí estoy terminado. Hoy sí estoy acabado. No. No hay lugar tan profundo a donde no alcance la mano de Dios para sacarte. No hay fuego tan poderoso de las pruebas que Dios no te pueda proteger. No hay tormenta, por fuerte que sea, que Dios no pueda calmar. Ver a la hermana Rosy entrar hace muchos años, lo era. Aquí está. Usted no es la misma. Tal vez yo ni soy el tipo de persona que no le he mencionado mucho a ella. Y es una de las pocas que quedaron aquí en la iglesia que yo encontré cuando vine. Conocí su familia, conocí su casa, todo. ¿Qué mujer para aguantarse en silencio? ¿Qué mujer para soportar lo que le pasó? Y nunca se apartó de la iglesia. Su vestido negro, su vestido aquí. Mi ojo fotográfico. Siempre solita. A saber ni con cuántas cargas venía. El primer día, la primera noche que viene con su hijo, no, hombre. La mujer levitaba. En el aire entró el culto. Es otra mujer. No se dio por vencida. Voy a repetirle esto. No hay lugar tan profundo de donde Dios no nos pueda sacar. No hay lugar tan fuerte, no hay fuego tan peligroso que Dios no nos pueda proteger. No hay una tormenta, pero tan fuerte que Dios no pueda calmar. Y no hay un caso tan delicado y peligroso del cual Dios nos pueda librar. Le voy a poner este caso. Vea usted conmigo. Daniel capítulo 6, y con esto empezamos a terminar. Hay una dama aquí en la noche. Lo que cambia en las semanas. Había una fiesta en su familia que querían realizar. Terminó el culto. Ella estaba muy contenta. Ella se sentía orgullosa que toda su familia venía a la iglesia. Como la hermana Macías, se recuerda, bueno, hermano Macías, que viene una fiesta, creo que en octubre, ¿verdad? La familia Macías tiene una reunión familiar en Ciudad Victoria, y luego que es en Forward, no sé dónde más, en Houston, en San Antonio, en Corpus. Y este año la fiesta es aquí en Bronzeville. ¿Y a dónde han ido? La hermana y los hermanos han ido a las iglesias del resto de su familia. Son más de 100, me dijeron. Pastor, me dice la hermana Aurora, fíjese que viene mi familia, vienen mis hermanas, vienen mis sobrinos, somos más de 100 y queremos tener la reunión aquí en la iglesia. Perfecto. Y le cuento esto porque qué alegría para ella. Y casi esa misma alegría tenía esta hermana, que me dice, pastor, dice que queremos hacer algo. Y un integrante de su familia dijo, ninguno va. Esa mujer se le cayó el corazón. Entró a mi oficina y me dice, pastor, quiero pedirle disculpas, pero ¿por qué, hermana? Es que ya no vamos a hacerlo de la fiesta que teníamos. Ah, no se preocupe. Pero es que me duele mi corazón, me dice. Porque hay un integrante de mi familia que prohibió a todos y ninguno de ellos va a venir. Y me siento tan mal. Eso fue esa semana, el domingo en la noche, el Día de la Madre. 72 horas. Qué mujer más orgullosa. Me pasó a presentar a su hijo. Pastor, me dice, mi hijo. Agarro al muchacho y le digo, papá, le digo, tenés una extraordinaria madre. No sabía de ti, le digo, pero no sabía cómo eras. Esta mujer, le dije, vale la pena. Yo sé, pastor, me dice. Le estoy poniendo esto porque son dos cuadros diferentes. Y a veces nosotros nos quedamos solamente con la foto fea. Nos quedamos solamente con la escena triste. Y no nos damos cuenta que la novela no ha terminado. Siempre la novela, al malo se muere. Yo me recuerdo de Carlampio. ¿Quién se recuerda de Carlampio? Aquella novela de Encadenados, de Zurita, ¿verdad? Y la, ay, esa Christian Bach, ¿verdad? Yo no sé qué estaba pensando yo. Entonces, y ese Carlampio, era malo el Carlampio. Y en el último capítulo Carlampio se murió. Y el otro Zurita se quedó con la Christian Bach. Todos los finales. There's always a happy ending para aquellos que confían en el Señor. Vea conmigo, Daniel capítulo 6, versículo 16 al 23. Parecía la historia. Había un rey, el rey Darío, había mandado a constituir no sé cuántos líderes y príncipes y sátrapas, y uno de estos príncipes y uno de los mejores dentro de los tres más importantes era Daniel. Pero había habido un edicto que se había firmado que ninguno, en el tiempo que el rey dijera, nadie se podía postrar, ni hablar, ni orar, ni hacer ningún rito religioso. Y buscaron en Daniel algo para ver si lo podían cachar. Y dice que no encontraron ningún error en Daniel, porque él era fiel a su Dios. Pero esa fidelidad no fue suficiente para evitar que lo echaran en el lugar de donde estaban los leones. Quiero que me vaya entendiendo. Su fidelidad no es necesariamente la garantía de que usted no entre en problemas. La fidelidad es la garantía de que usted salga de problemas, ¿me entiende? Que lo echaron en el foso, los leones lo echaron. Y entonces Darío dijo, Daniel le dijo, mira, estoy metido pero en un gran problema. Hay un edicto que yo mismo firmé, yo lo sellé y no me puedo echar para atrás, no se puede revocar. Y dice que mandaron a Daniel a echarlo en el foso de los leones. Y en el último diálogo, antes de echarlo en los leones, se acerca en el 16, vea usted conmigo el 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y vea las últimas palabras entre sarcasmo e impotencia. Le dijo, mira, le dijo, el Dios tuyo, a ese tu culto que tienen, a quien tú continuamente, ¿cómo dice? 40 años, hermano Moreno, de servicio. A ver si yo también me saco el otro domingo, me dijo el premio de la hermana Rita Clantán. No, le dije, está lejos. No, usted tiene que morirse en hacer de nuevo otra vez. Sí. Le dijo, mira, el Dios tuyo, no en el que tú crees, no en el que le cantas el poderoso de Israel, no, al que tú continuamente sirves, él está libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, Dani, Daniel, no le dice creyente en Dios. Le dice, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al príncipe, me canso, rey, le dice. Si hubiera sido mexicano hoy. 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, Y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Recuerde, el caso de David, el caso de Sadrach y Mesach y Abednego, el caso de Daniel, puede ser el caso también de su vida. Su fidelidad y su constancia no son garantía para caer en el horno de fuego. Su fidelidad y su constancia no son garantías para no caer en el foso de los leones. Su fidelidad y su constancia y su servicio a Dios son garantía para librarlo del horno y del foso de los leones. Oramos, Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos infinitas gracias. Pero también venimos a pedirte perdón. Porque cuando hemos visto, Señor, muy cerca de nosotros la guillotina, cuando hemos visto, Señor, que la llama de la prueba es cada día más fuerte, cuando hemos sentido que la carga que está en nuestras espaldas es más pesada, hemos inclusive pensado en apartarnos. El darte la espalda, como muchas veces he pensado, que de nada sirve que yo venga a la iglesia. De nada sirve que yo venga, si cada día estoy peor. Esta noche ha sido una lección a nuestras vidas, que estamos seguros de que vamos a salir de esto.